Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 7 de marzo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre acciones afirmativas o paridad, criterios que deben seguir los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de prensa o de GEM Facebook y por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Yolosóchil Corona, integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del CUSH. Muy buenos días.
Bueno, buenos días.
Y a la distancia saludamos con mucho gusto al doctor Omar de la Cruz Carrillo, integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchos saludos, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, doctor. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, las pueden hacer aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño Reyes. Adelante, doctora, por favor.
Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos en este marco previo al Día Internacional de la Mujer. Llegamos aquí con… pues primero, muy contentos del panorama que se visualiza en la elección de Jalisco en cuanto a acciones afirmativas, paridad y violencia política en razón de género. Sin embargo, también aprovechamos el espacio para condenar los actos que sucedieron ayer en la Universidad Tecnológica, donde nuevamente se presenta la violencia de género y fueron asesinadas dos administrativas. Nos solidarizamos con esa universidad y también hacemos un llamado a que por eso es importante seguir el tema de acciones afirmativas, de paridad, de inclusión, porque eso si empieza desde las élites políticas, desde las autoridades electorales también, que es el caso que hoy nos reúne, eso tendría que bajar hacia la ciudadanía en general y mejorar la convivencia. Entonces, bueno, después de este preámbulo, quisiéramos presentarles lo que hemos observado en estas dos líneas, la línea de justicia electoral coordinada por la doctora Azul Aguiar y el doctor Omar de la Cruz y la línea de violencia política en razón de género coordinada por la doctora Sandra Martínez y la doctora Yolosóchil Corona, quienes a continuación mostrarán el panorama de las reglas que seguirán los partidos para sus candidaturas en este proceso electoral.
Muchas gracias, doctora Mónica Montaño Reyes. Cedemos el uso de la voz a la doctora Yolosóchil Corona. Perdón, al doctor Omar de la Cruz. Adelante, por favor.
Gracias. Bueno, si me dan con la presentación también, me gustaría comenzar por decir que entendemos por las acciones afirmativas o cuál es el origen de estas. Debemos de considerar que las acciones afirmativas son definidas como medidas o políticas que tienen por objeto ayudar a poblaciones que históricamente han sido relegadas de la política, ¿no? En este caso, las primeras acciones afirmativas en materia electoral en este país son las cuotas para mujeres, 2002, 2007 y después se convierte en paridad. La segunda cuota son las cuotas indígenas que aparecen en 2018 y después tenemos que en 2021 aparecen para personas con discapacidad, la comunidad de la diversidad o LGBTTIQ+, afromexicanos y para mexicanos residentes en el extranjero. Con este panorama, lo que vamos a encontrar para 2024 es que en septiembre del año pasado el INE construyó un acuerdo en el cual delimitó cómo serían estas acciones afirmativas. Y lo que tenemos que destacar es que la paridad es el tema más relevante en todos los acuerdos y en las decisiones judiciales. En la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde termina delimitando cuáles son los aspectos más importantes, se hace énfasis que es la paridad en lo que se tiene que cumplir en una primera instancia. Y en el término de las acciones afirmativas, se retoman las de 2021, es decir, para mexicanos residentes en el extranjero, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, y en ese sentido vienen algunos elementos arrastrándose. como lo es el tema de la autoadscripción. ¿Por qué es un problema? Porque es uno de los aspectos que fue más señalado por estos grupos históricamente relegados, porque solo basta con que una persona elabore una carta y señale que se autoadscribe o que pertenece a uno de estos grupos. En el caso de los indígenas es un poco diferente porque es una autoridad de una comunidad indígena la que respalda que en efecto ha sido miembro o es parte de esa comunidad, pero no así para los miembros de la comunidad LGBT o personas con discapacidad, ¿no? Ese sigue siendo un tema que puede generar conflictos porque lo que principalmente se ha reclamado es que ingresan personas que no tienen que ver con estas comunidades o que una vez que ingresan no trabajan para estas comunidades, ¿no? También hay que hacer un paréntesis importante porque en el Senado van a aumentar espacios para la comunidad indígena, que van a ser 5 espacios, y también hay que señalar que los distritos electorales que tienen una población igual o mayor al 60% de personas indígenas van a tener candidatura solamente de esta comunidad, de esta minoría, ¿no? Es parte de los aspectos importantes, y también señalar que el INE está considerando que en la lista de deudores alimentarios morosos no pueden ser candidatos a puestos de representación proporcional. Estos elementos, tanto de la paridad como el tema de las acciones afirmativas, se han llevado al ámbito subnacional de una forma singular, como lo vamos a ver en 2 casos. Yo les hablaré del caso de Baja California y mi compañera hablará largo sobre el caso de Jalisco, ¿no? En el caso de Baja California, lo que encontramos es que uno de los mandatos que tiene el INE es que se construyan un índice de competitividad con el objetivo de colocar a las mujeres y a los grupos históricamente relegados en distritos o elecciones en donde los partidos políticos ganan constantemente. De esta forma, lo que se intenta es que puedan acceder a puestos de representación popular y que no suceda como en otras elecciones que son colocadas candidaturas en sitios en donde no tienen opción de ganar, ¿no? Aquí les coloco un acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Baja California que fue cuestionado porque estaba mal elaborado el índice de competitividad y fue reelaborado por el Tribunal Estatal Electoral y confirmado por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que nos lleva a que por lo menos en este caso haya un número importante de mujeres, se ejerza la paridad no solamente en el Congreso, sino también en los puestos de presidentas municipales, ¿no? Esto es uno de los aspectos importantes y que se está viendo en todos los estados. Y en ese mismo sentido, en los bullets de abajo, podemos encontrar que también se están aplicando estas medidas afirmativas para la comunidad LGBT, personas con discapacidad. La única diferencia o singularidad que tiene Baja California es que solamente se busca o solamente se plantea que se favorezca en uno de los 7 municipios una candidatura para personas de la comunidad de la diversidad o discapacidad que no hayan sido postulados para candidatos a diputados, ¿no? Con lo que ya genera pues un poco una ley más laxa para que estas comunidades puedan acceder a puestos de representación, y lo mismo para las juventudes. Como les señalaba hace unos momentos, el tema de las acciones que están en la Constitución, que son la paridad y las candidaturas indígenas, se respetan más fuerte, ¿no? Y lo podemos ver en el caso de San Quintín y Ensenada, donde son espacios en donde tiene que haber sí o sí mayor número de candidaturas para esta población, ¿no? En ese sentido, lo que estamos encontrando en cuanto a las decisiones judiciales es que los ámbitos constitucionales o los aspectos que están en la Constitución, como la paridad y las cuotas para los indígenas, son los que se han fortalecido en esta elección o los que se están fortaleciendo para que accedan estas poblaciones a puestos de representación popular, y no tanto como sucede con la población LGBT, personas con discapacidad y residentes en el extranjero. Gracias.
Muchas gracias, doctor Omar de la Cruz. Ahora escucharemos a la doctora Yolo Xochitl Corona. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Omar. Vinculando un poco con lo que el doctor Omar Cruz ya nos comenzó a decir, en el caso de Jalisco, nosotros también tenemos criterios que tienen que ver con acciones afirmativas, criterios que tienen que ver con paridad. Y es importante identificar que hay una diferencia sustantiva entre estas dos cuestiones. Cuando estamos hablando de acciones afirmativas, como ya lo mencionaba el doctor Omar, estamos hablando de algo que se establece de forma más o menos temporal hasta que se alcance como un estado óptimo. Pero cuando estamos hablando de la paridad, estamos hablando de un principio que observa la democracia desde otro lugar. Más que como reglas del juego, busca ser un principio que la convierta en sustantiva. Entonces, el hablar de principio de paridad nos tiene en una, digamos, en una visión mucho más sustantiva de la democracia. Y esa es una diferencia muy importante. Cuando estamos hablando entonces del caso de Jalisco, también tenemos como ciertos grados de complejidad para establecer estos criterios, porque somos muchos más municipios, o sea, somos 125 municipios. Tenemos entonces que hacer, en este caso el IEPC tiene que hacer cálculos por partido y por coalición, para que estos criterios de elección de candidaturas sean claros, y ahí es donde puede un poquito ser presentarse las complicaciones. Cuando estamos hablando entonces en términos de acciones afirmativas, en el caso de Jalisco tenemos considerada para juventudes, es decir, para el bloque de los 18 a los 35, que se requiere que haya una fórmula por planilla en todos los municipios. En el caso de los pueblos originarios, muy similar a lo que ya comentó el doctor Omar Cruz. En los casos en los cuales tenemos un porcentaje alto de población indígena, que en el caso de Jalisco son Mezquitic, Bolaños, Tuxpan, Zapotitán y Cuautitlán, necesitamos que haya por lo menos una candidatura para presidencia municipal y que las regidurías sean correspondientes a los porcentajes de población indígena en cada caso. Se va poniendo cada vez más interesante, ¿no? En cuanto a personas con discapacidad, en casos de regidurías, se busca que haya por lo menos una fórmula en los 19 municipios en donde el partido sea más competitivo. En la comunidad LGBTQ+, que haya una fórmula en los 6 municipios en donde los partidos sean más competitivos. Y el caso de las personas jaliscienses en el extranjero queda allí un poco en blanco en este momento. Ahora, es importante también notar que para las diputaciones también, en todos estos grupos específicos que mencionamos, se requiere que haya una fórmula en un distrito local o en los 10 primeros lugares de la lista de representación proporcional. Imaginen entonces que tenemos que hacer estos cálculos partido por partido para identificar entonces cuáles son esos municipios donde tienen mayores probabilidades de ganar, para poder entonces identificar en dónde tiene que ir esa acción afirmativa dirigida. Es por eso que es difícil, por ejemplo, presentar una tabla en donde ya todo esté definido en el caso de Jalisco, ¿no? Pero digamos, este es un tema, las acciones afirmativas. Cuando nosotros vamos a hablar de principio de paridad, recordando que esto es un elemento que observa la democracia desde una forma más sustantiva, entonces hay que tomar en cuenta que en Jalisco se aplican dos diferentes criterios para, digamos, asegurar el principio de paridad. O dos diferentes mecanismos. El primero es el bloque de competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que se asegure que las mujeres sean postuladas como candidatas en donde el partido realmente tiene probabilidades de ganar. Y de esa forma se evite que las manden a municipios en donde van a perder. ¿Cómo se hace este bloque de competitividad? Cada partido, con base en la elección anterior, se van a identificar cuáles fueron los lugares en donde recibió más votación. Y se van a extraer los 20 primeros. Esos 20 primeros al mismo tiempo se van a dividir 10 arriba, 10 abajo. En el bloque de arriba se tiene que garantizar que haya por lo menos 2 mujeres en los 3 primeros lugares. En el bloque de abajo se garantiza que sean de diferente sexo por lo menos los últimos 2 lugares. hay otro grado de complejidad. En el caso de Jalisco no solamente tomamos en cuenta bloques de competitividad, sino también bloque poblacional. Entonces, esto hace que en el caso de Jalisco, insistir, tengamos tablas muy complejas. Y voy a poner solamente el ejemplo de una coalición. Entonces, en esta coalición podemos observar cómo esos 20 municipios que están allí contemplados tiene que ver tanto con la alta población como con establecer qué tan competitivo es cada partido en cada uno de esos 20 municipios. Y eso nos da, entonces, que haya diferentes partidos en diferentes posiciones cuando estamos hablando de coaliciones. Es un tema complejo. Y quiero decir que nosotras todavía, tanto la doctora Sandra Martínez como una servidora, todavía no estamos en posibilidad de compartirles las listas finales porque el IEP se acaba de recibir todas esas, digamos, propuestas de candidatura y tiene que hacer un proceso de análisis de si esas candidaturas están observando tanto los criterios de acciones afirmativas como los criterios de paridad. Por eso es que, digamos, todavía falta este mes para que salgan esas listas definitivas. Se pone compleja la cosa. Quisimos también compartirles tres casos. Estos tres casos es un poquito ver cómo cada una de estas situaciones puede derivar en resultados diferentes, pero que eso no quiere decir que en unos sí se aplique y en otros no se aplique, sino que es complejo y que entonces deriva en escenarios distintos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos a Zapopan, ¿no? Sabemos que estaba, en disputa o en no estaba tan claro a quién se tenía que poner como candidato en el caso de Zapopan. Y bueno, puesto que estamos tomando en cuenta todos estos criterios de 20 municipios más competitivos, 10 arriba, 10 abajo, en los primeros de 10 arriba, que por lo menos 11 sean del mismo género, entonces aquí, mientras los partidos cumplan con esos criterios, es posible poner hombre o mujer, y por eso en este caso quedó como tal la candidatura en Zapopan, porque el partido, o más bien la coalición, cubrió estos criterios con una redistribución de sus candidaturas. El caso de Puerto Vallarta es muy interesante, porque ahí tenemos en discusión tanto el principio de paridad como la posibilidad de reelección. Y ahí está, esta tensión entre ambos elementos. Afortunadamente, ya tenemos algunos ejemplos o algunos antecedentes que nos otorga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque desde el 2014, en el que se incorpora tanto el principio de paridad como la posibilidad de reelección para los ayuntamientos, ya quedaba claro esto que iba a generar una tensión. No es algo que acaba de ocurrir en estas elecciones. Y en ese momento, hay un recurso que se interpone más o menos en el 2017, si mal no recuerdo, y se genera esta sentencia en la que dice, sí, ambos temas están en la Constitución, pero no se pueden tratar igual. Nuestra Constitución es muy particular. Nuestra Constitución tiene como rasgo el que incluye elementos que son como principios del Estado, pero también incluye otros elementos que organizan la vida política, económica y social de este país. Entonces, en ese sentido, aunque los dos estén dentro de la Constitución, no tienen el mismo tratamiento. Como ya mencioné, cuando hablamos de principio de paridad, esto es algo que modifica de forma sustancial incluso cómo se entiende la representación política. Y en esta sentencia que menciono, se menciona también que la reelección es una posibilidad, no un derecho. Eso es importante de notar. Estoy hablando de lo que dice la sentencia. La sentencia dice, sí, las personas que ya ejercieron un cargo pueden reelegirse. Esto se entiende como una potencialidad o una posibilidad que depende de que cumplan todos los criterios que deben de cumplir, empezando por si son o no elegibles, si los partidos que tienen dentro sus procesos de selección, digamos, los eligen, y por supuesto que se cumplan todos estos principios. Entonces, la paridad está acá y la posibilidad de reelección está acá como posibilidad. Por eso, en el caso de Puerto Vallarta, digamos, lo que prevalece es que no tienen el mismo peso jurídico. La paridad como principio constitucional persigue la representación en términos de igualdad, y la reelección es una posibilidad que está sujeta a diferentes factores. Entonces, cada caso se pondera de forma particular. Y finalmente, en el caso de la gubernatura, porque acaba, digamos, de salir el tema, en el caso de las gubernaturas no se toman en cuenta los bloques de competitividad, y solamente estamos hablando en términos de que se respete el criterio numérico, que es mitad candidaturas hombres y mitad mujeres. Entonces, esto es como, digamos, ver en tres casos concretos a qué configuración nos lleva la aplicación de estos criterios. Y finalmente, no queremos dejar de hablar de otro de los temas más importantes, tanto de nuestra línea como en el escenario de las próximas elecciones, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Recordemos que tenemos reformas a nivel federal y reformas a nivel local. Y muy importante es recordar que gracias a estas reformas, actualmente, en este proceso electoral, la violencia política contra las mujeres en razón de género ya se sanciona por tres ámbitos distintos: por vía electoral, penal y por responsabilidades administrativas. Esto es importante porque hay diferentes instancias a las que vamos a recurrir dependiendo del ámbito, dependiendo del momento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el ámbito electoral, podemos recurrir al IEPC, podemos recurrir al INE, a los tribunales o a la fiscalía, ¿sí? Tanto en las elecciones como también si estamos hablando de en el ejercicio del cargo, cuando estamos hablando de sanciones por la vía electoral. Cuando hablamos por la vía penal, entonces se puede acudir a los ministerios públicos y también a los centros de justicia para las mujeres. También aplica tanto en tiempos electorales como en tiempos de ejercicio del cargo. Y finalmente, las responsabilidades administrativas, y aquí quiero hacer énfasis en que esta parte de las responsabilidades administrativas todavía tiene mucho camino que construir, porque tiene que ver con también el fortalecimiento y todavía creación en algunos casos de los órganos internos de control de los municipios. Y para terminar, recordarles que en términos de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos nacionales y locales deben tener áreas especializadas y personas capacitadas para atender estos casos, tanto de este tipo específico de violencia como de cualquiera en términos de violencia de género. También deben de tener protocolos y rutas claras de atención, tanto si son casos de violencia al interior de los partidos, como qué pasa si se trata de alguien, de alguna de sus integrantes, y debe de atenderse hacia afuera. Deben de también garantizar condiciones de seguridad para sus candidatas y candidatos, y al momento de hacer la selección de sus candidaturas es indispensable que todas y todos cumplan con la ley 3 de 3. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Yolosochil Corona. Cedemos nuevamente el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño.
Sí, gracias. Y como conclusión, como había mencionado al inicio, estamos muy contentos de que esta elección pinte para ser muy plural, para que los partidos políticos integren cada vez más poblaciones históricamente relegadas, como los indígenas afroamericanos, la comunidad de la diversidad sexual, discapacidad, juventudes mexicanos residentes en el extranjero. Como ya se mencionó también, lo que sigue de reto es la autoadscripción, es decir, que no se ha regulado bien la autodefinirse en una de estas poblaciones para obtener candidaturas, pero en general es un balance positivo y esperemos que los partidos y la ciudadanía vayamos todos juntos hacia un camino de pluralidad y de tolerancia. Gracias.
Gracias, doctora Montaño Reyes. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Isaura López, apenas tenemos pues ya hoy siete días de haber iniciado pues el proceso electoral para las candidatas y candidato al gobierno de Jalisco. ¿Cómo lo están analizando ustedes? Si se cumplió pues con este, con estos criterios, con estos principios. Y por otra, pues sería hasta abril que estaríamos analizando, como bien mencionan, si se cumple con los criterios de acción afirmativa, principalmente para los municipios y para otros tipos de candidaturas. ¿Ustedes consideran que se cumplirá con esto? Bueno, que se debe de cumplir, pero ¿se cumplirá con lo que estamos viendo, lo que sucedió con las candidaturas al gobierno estatal? Y por otro lado, sobre estos puntos, conclusiones que mencionaban de si los partidos están cumpliendo o cuentan con un área especializada para la atención, con los protocolos, con las condiciones de seguridad y cumplir con la ley de 3 de 3.
Muchas gracias. Bueno, un poco dividiendo tu pregunta respecto a qué cosas nosotros estamos haciendo como para observar, es importante señalar que desde el observatorio y desde la línea de investigación que coordina la doctora Sandra Martínez y yo, ya tenemos varios procesos electorales en los que le damos seguimiento desde algunas vertientes muy específicas. Una de ellas es acompañamiento de casos. Otra es análisis de sentencias y otra es también como un seguimiento a la agenda institucional que debería existir y que tanto se está o no, observando dentro de cada uno de los actores que las reformas indican como responsables o con prerrogativas para cada tema, ¿no? Para la atención, para la sanción. Asimismo, también hacemos un seguimiento de notas de medios de comunicación. Eso es muy importante porque es como esta cascada que nos va ayudando a de alguna manera visibilizar y hacer cada vez más normal, por ponerlo con una palabra, la participación política de las mujeres, no solo en estos espacios grandes como las ciudades, sino también en las regiones y cómo se está configurando en cada caso. Respecto a un poco qué tanto creemos que se van o no se van a cumplir, bueno, es que tenemos criterios que no se inventaron en estas elecciones y que han seguido sin cumplirse, pero eso también tiene que, nos conmina a mantenernos observando y generando presión, tanto desde fuera como por parte de las mujeres al interior de los partidos, que realmente se utilicen, los presupuestos como deben de utilizarse para la formación de las mujeres, pero también que se apliquen estos criterios. Es necesario que pase por estos dos, flujos de control, ¿no? Tanto por fuera como por lo que hacen las mujeres al interior, que se vuelve cada vez un poco más complicado. Y también decir que por experiencias de otros procesos electorales, los partidos, no todos, por supuesto, no en todas las circunstancias, pero ha habido casos en los cuales les regresan la tarea 1, 2, 3, 4 veces y no terminan de cumplir. Entonces, es un trabajo arduo para también los diferentes actores institucionales en este proceso electoral, pero que, requiere que tengamos como esta visión panorámica de observación y esta visión también panorámica de presión a los partidos, ¿no? Recordar que esto no es, pocas veces ha funcionado como que les digan, esto es lo que tienes que hacer, y digan, sí, ok, lo hago. Hay una resistencia real que existe todavía, que no es la misma, ni es tampoco como establecer una tabla rasa para todos, pero que existe. Entonces tenemos que estar observando en dónde para volver a ejercer presión allí.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntar, ¿consideran que esta propuesta de representación de estos grupos minoritarios es suficiente, para dar este panorama de las necesidades de estos grupos?
Sí, doctor Omar de la Cruz, gusta contestar.
Gracias. Como se señaló en la presentación, son políticas que en principio lo que buscan es que estos grupos históricamente relegados tengan espacios de representación porque no lo han sido. En esta definición de representación política que se considera como simbólica, descriptiva y sustantiva, que lo comentó la compañera Yolo Xochitl, en este caso, en específico, para las personas con discapacidad, la comunidad LGBTTIQ+, para afromexicanos y para mexicanos residentes en el extranjero, se convierte en algo simbólico. ¿Por qué? Porque pueden acceder, pueden levantar la mano, pueden tener ya a alguien que está ahí. Esto no necesariamente implica que van a trabajar a favor de la comunidad o de toda su comunidad, porque ese es un debate y esa es una de las principales críticas que han surgido en estos últimos 3-4 años, que algunos entran, utilizan estas acciones afirmativas como plataforma, pero para sus intereses, no el de una comunidad, ¿no? Entonces, en términos simbólicos, significan mucho. En términos descriptivos y sustantivos, aún falta mucho que hacer, ¿no? Y eso está más allá también de estas acciones o estas medidas que se realizan, ¿no? Eso sería todo. Y también un poco retomando la pregunta anterior, desde el equipo de élites judiciales, lo que nosotros vamos a hacer es darle seguimiento a las impugnaciones que realicen militantes cuando no cumplan los partidos políticos con estas medidas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? De hecho, esa es la causa por la que surgen estas últimas acciones afirmativas en 2021, es gracias a impugnaciones, juicios que inician organizaciones de la sociedad civil e individuos, ciudadanos y ciudadanas, que se ha logrado que aparezcan estas medidas, ¿no? Gracias.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿saben si existe a lo mejor algún tipo de mecanismo que, pues ahora sí que garantice que si estas personas son elegidas, ejerzan, pues ahora sí que el puesto para que el que fueron seleccionados?
¿Te refieres a la comunidad a la que pertenecen? En realidad, como ya se mencionó, es un debate muy grande porque podríamos decir lo mismo tanto de hombres o mujeres que representan distritos, ¿no? Realmente no hay un mecanismo tan inmediato para mostrar si realmente respondieron a las necesidades de quienes fueron electos, porque cuando llegan al poder, pues de lo que se trata es que también legislen a favor de todos los jaliscienses. Entonces sí, digamos que todo todavía se queda en un término de simbólico, pero sí pudiera decir que en el caso de las mujeres, como ya van muchos más años en que hay mujeres representantes, sí se ha demostrado en estudios científicos, tanto en México como en el mundo, que a mayor presencia de mujeres han incrementado leyes y reglamentos que favorecen temas de mujeres. Entonces yo creo que conforme vayan pasando los años y haya más representatividad de estos grupos, podremos tener más evidencia empírica de que sí hay un impacto.
La siguiente pregunta.
Sí. En este sistema de estatal de sanciones, tanto electoral, penal y de responsabilidad administrativa, ya mencionaban las instituciones que están a cargo de estos tres vínculos, ¿sí cuentan con la infraestructura, con el personal, con la capacidad para atender aquellas posibles pues actos de violencia que se puede ejercer contra una candidata o candidato, tanto al gobierno del estado como a municipios o a otras candidaturas de representación proporcional?
Sí, gracias. Eso es parte de lo que vamos a observar. Podemos decir lo que pasó en otros procesos electorales. En otros procesos electorales, todavía no. Pero en otros procesos electorales había, es que la reforma acaba de pasar, está muy fresca, estamos haciendo cosas para que eso suceda. Vamos a ver. En este momento, y por eso nuestro interés es hacer un siguiente corte y compartirles a ustedes cómo se observó, si hubo o no las condiciones que debieron haberse generado. Hay cosas que observamos que todavía no están, que deberían estar haciendo algunas instituciones y que todavía no quedan. Pero ahorita todavía es como muy adelantado el decir ya las tienen. Sí es importante, y por eso tenemos una agenda institucional bien identificada a partir de la reforma, que dice tal actor tendría que hacer A, B y C. Y esos son nuestros indicadores de observación durante este proceso electoral, para ver hasta dónde realmente tuvieron la infraestructura para hacerlo. El reto todavía sigue siendo muy grande, sobre todo cuando salimos de las, digamos, las zonas en donde en Jalisco se concentran las instituciones que podrían atender y sancionar. Cuando nos vamos a ciertas regiones que tienen una menor infraestructura institucional, de soporte a estas medidas, pues se va haciendo mucho más complejo y efectivamente hay un rezago mayor. Pero veremos hasta dónde alcanza a estirarse la liga en estas elecciones. Sí.
En los procesos anteriores, en este comparativo, bueno, que apenas estamos en este paso, en los procesos anteriores hubo casos en que no se les dio seguimiento o que de plano, y si tienen el dato o en qué localidad del estado de Jalisco o también de Baja California, pues quedaron aislados o quedaron fuera o los dejaron fuera por esta falta de estructura y con la justificación de que apenas ingresó la ley, la reforma o hubo cambios.
Es una respuesta larga, la voy a hacer breve, pero una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, en el ámbito administrativo todavía no estaban o conformados o consolidados los órganos internos de control, que son indispensables, sobre todo porque en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, el nivel municipal sigue siendo el eslabón más débil. Las mujeres regidoras, las regidoras que entraron especialmente por principio de paridad, durante todo este esta administración han sido las que más han experimentado violencia de este tipo. Y sin embargo no ha habido la estructura para que se genere esa sanción, además de algunos otros complejos situaciones como el hecho de que quienes quedan ahí como en las contralorías pues son elegidos por los presidentes municipales. Entonces, una mujer regidora que va a denunciar por violencia al que nombró a esa persona en el órgano interno de control, es algo que han estado trabajando desde diferentes instituciones, digamos como para solventar, tanto en fortalecimiento de los órganos como en capacitación, como en pulir temas legislativos, como el hecho de que si bien tenemos muchos avances legislativos en Jalisco, observamos inconsistencias con el ámbito nacional, como que en el ámbito nacional la violencia política o la violencia de género se considera como una falta grave, pero en la estructura del Estado se considera como una falta no grave. Entonces, por ejemplo, esas, hay cosas que tienen que pasar desde el ámbito legislativo, desde el ámbito de las instituciones, desde la formación, y pues eso ha hecho, como les digo, que no se les haya dado respuesta. Uh-huh. Es muy grave.
Uh-huh. Doctor Omar de la Cruz.
En el caso de Baja California también es complicado. Sin embargo, hay que destacar que hay casos relevantes que se han elaborado, sobre todo a partir de sentencias del Tribunal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre todo en la elaboración de una lista de personas que han cometido violencia política en razón de género y que terminan también tomando cursos de sensibilización sobre el tema, ¿no? Que eso es lo que yo destacaría, pero como señalaba mi compañera Diolo Xochitl, siguen siendo en el ámbito municipal quienes están más expuestos a este tipo de violencias y que es mucho más difícil no solamente enfrentarlas, sino que llevar a cabo todo este proceso, ¿no? A pesar de eso, están estos trabajos que se han hecho, ¿no? Como este padrón que les comparto.
Muchas gracias. Vamos ahora a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Mayeli Mariscal de Heraldo Radio, ¿qué opinan de la nueva modalidad de que esposas, hijas o hermanas buscan candidatura del cargo que deja un hombre, como el caso de Puerto Vallarta, por ejemplo?
Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta porque eso parte de que todavía hay élites políticas que se resisten a realmente formar cuadros de mujeres, a entender que no controlan o más bien que no son dueños de un municipio, de un distrito, ¿no? Sino que deben de abrirlo a la participación política auténtica. Entonces, esos son casos de simulación que desgraciadamente no están ni prohibidos ni legislados, ¿no? Porque se habla de una libertad política, pero esperemos que con los años pues esto se vaya transformando, ¿no? Porque así es siempre en los inicios de las élites muy cerradas, generalmente van cediendo candidaturas pero a familiares o a personas cercanas hasta que a través de los años y la competencia pues se van abriendo hacia las verdaderas los verdaderos perfiles que vienen de la sociedad civil y de la pluralidad.
Doctora Corona.
Sí, me gustaría agregar que no es tan nueva, más bien ha sido una constante, ¿no? Esa ha sido una constante y eso lo que nos también nos dice es que, o sea, tenemos atravesadas esas violencias de género, esos estereotipos y esos incluso prejuicios de género todavía desde la raíz. Entonces, cada proceso electoral se ponen candados nuevos y se trata de romperse por otro lugar. Pero este tema de poner esposas, hijas, madres, o sea, parientes, subalternas, todo, o sea, eso ha estado presente en todos los procesos electorales en los cuales han estado obligados a poner en esos espacios mujeres. Y es uno de los problemas también que se generan con mujeres que tienen una trayectoria política, pero que en el momento, digamos, de poder de buscar acceder a una candidatura, se ven desplazadas por otras, que es que que por una razón más filial, ¿no?, están en ese espacio. Es un complejo también.
Muchas gracias. Como es la última pregunta, le pediremos ahora a la doctora Mónica Montaño si nos recuerda las redes sociales del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, donde pueden tener acceso a estas investigaciones.
Gracias. En el X, Ops Electoral UDG, Instagram, Facebook y nuestra página web estaremos publicando esta presentación, así como los boletines de prensa, y agradecemos siempre su atención.
Ahí lo tienen ustedes en las pantallas, las redes del Observatorio de Procesos Políticos Electorales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el presidio. Muchas gracias al doctor Omar de la Cruz Carrillo desde la Universidad Autónoma de Baja California por su participación. A todos ustedes, gracias por la difusión que hagan de estos criterios que deben seguir los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.